Sentido Inverso, con Alejandro Fuentes.
Año nuevo y vida nueva para Vetusta Morla. Y ya van muchos desde aquel primer día en el mundo. En un valiente intento por hallar la cuadratura del círculo en las palabras, han acabado por desatar un pequeño desastre animal. Ya sabemos cómo va a terminar esto, así que sálvese quien pueda. Ellos nos han enseñado que en los días raros no hay mapas que valgan, sino caminos de baldosas amarillas. Que hay que superar los miedos, utilizar al hombre del saco como escudo humano. Porque lo que te hace grande es creer en ti mismo. Demuestran en cada tema que no hay grieta que resista su golpe maestro. Que cansados de quedarse en las salas de espera, estos pirómanos ya están de vuelta, listos para pegarle fuego a todo lo que se ponga en su camino. Por suerte, cuando parecían haber llegado a un punto sin retorno, han reunido al Consejo de Sabios para evitar la posible guerra civil. No suframos más, han tardado, sí, pero los alumnos aventajados de la vieja escuela ya han vuelto. Y quién sabe, tal vez nunca se fueron. Siempre estuvieron en el mismo sitio, pero en distinto lugar.
A todos y bienvenidos una vez más a Sentido Inverso. Empezamos nuestro tercer programa de la temporada. Ya sabéis, yo soy Alejandro Fuentes y como siempre, no estoy solo. Me acompañan en esta mesa Almudena Segovia. Sara Vera y Gus Marín.
Muy buenos días.
Buenos días.
Hola. Bienvenidos, chicos. Además, contamos con Iciar Martínez en el control técnico y Javier Llorens detrás de la cámara, como siempre. Si os parece, vamos a empezar con la primera sección de hoy. Y es que, bueno, esto que escuchabais al principio, después de la intro, era La vieja escuela, uno de los temas del nuevo disco de Vetusta Morla, que según tengo entendido, Sara, has tenido tiempo de escuchar y reescuchar y, bueno, ¿no estás un pequeño resumen o incluso una pequeña crítica?
Exactamente. Sí, vengo a hablaros del nuevo disco de Vetusta Morla, mismo sitio, distinto lugar. Bueno, después de 3 años desde su último álbum, han sacado este pedazo de disco, que es como una especie de detenerse, ¿no?, para cerciorarse de cuál era realmente su lugar en el mundo, para encontrar así el camino a recorrer a partir de ahora. Este es su cuarto disco, que está a la venta ya desde el pasado 10 de noviembre y está compuesto por 10 canciones. Bien, la producción del disco supone como una especie de salto gigante respecto al resto de su discografía. Queda reflejado pues todo lo que han sido, todo lo que quieren ser a partir de ahora, y es un disco diferente a los anteriores, ya que adopta una forma musical distinta a lo que estábamos acostumbrados. Y yo lo llamo como una especie de mezcla de todo, ¿no? Es como un puzzle de distintos puzzles, pero que encajan a la perfección. No sé, las canciones que, pues, hay una mezcla, ¿no? Hablan de un poco pues, como del rey, hay calidad acústica, hay canciones para bailar también, ¿no? Es como una mezcla de todo un poco. Y nada, con este disco abren una nueva fase en la que multiplican por 1000 todos sus puntos fuertes.
En cuanto a las canciones, ¿qué nos podrías contar de las canciones del disco?
Sí, bueno, he hecho una especie de selección sobre mis favoritas, ¿no? En ellas están Deséame Suerte, El Discurso del Rey, también, que es como El Discurso del Rey, es como que todo el mundo espera que algo vaya a ser como lo que estamos acostumbrados, ¿no? Que el día de Nochebuena pues haya un discurso, ¿no? Y todo eso, y es como una especie de cambio, ¿no? Que las cosas se pueden hacer de distinta forma a lo que estamos acostumbrados y, no sé, mola. Luego también tenemos Puntos sin Retorno, que es cuando nos damos cuenta de que ya no hay vuelta atrás y que hay que continuar hacia adelante, pues, si no con lo que teníamos, pues como cambiar la forma, ¿no?, de ver las cosas. También Mismo Sitio, Distinto Lugar, que es la que da el nombre al disco, y la de La vieja escuela, que yo creo que es una de mis favoritas, porque, no sé, es como una especie de tributo, ¿no?, a los artistas con los que han crecido, como por ejemplo Bowie.
Sí, es, bueno, acabamos de escucharla aquí, la vieja escuela también es una de mis apuestas del disco. Es verdad lo que comentas de que es un disco con altibajos hechos a propósito. Tiene canciones muy bailables, canciones más tecno o más eléctricas, y de repente pues te mete una canción mucho más melódica, mucho más pausada, con un tempo más lento. Creo que es un disco para el que se han tomado mucho tiempo y creo que eso se nota. Creo que en el audio se nota que es preparado hasta el más mínimo segundo, bueno, como nos tienen acostumbrados en los discos anteriores.
Sí, exactamente. Aunque yo sí que es verdad que si tuviese que elegir, elegiría las que son más, no sé, más tranquilas, ¿no?
En cuanto te quedas más con el estilo anterior,
sí,
¿no?
Exactamente.
Eres más conservadora en cuanto a la música, sí, de Vetusta Morla, ¿ves? Sin embargo, ahí discrepo. Yo me quedo mucho más, me parece muy positivo de un artista que en lugar de estancarse en lo que ya están haciendo, en lugar de decir, mira, tenemos buena cantidad de seguidores habituales que nos defienden y nos quieren por lo que hacemos, vamos a hacer lo mismo. Creo que se arriesgan a cambiar un estilo totalmente distinto. De hecho, la canción de Palmeras en la Mancha es casi una canción de humor. Uh-huh. Es una canción que tiene cortes del mundo today, es una canción, tiene partes un poco tirando absurdas. Y bueno, yo creo que es prácticamente esa capacidad de reinventarse lo que para mí le da valor a un artista con tanta trayectoria, un grupo con tanta trayectoria como Vetusta, que es, por ejemplo, un poco lo que hizo también Love of Lesbian cuando sacó El Poeta Halley. Me parece un cambio de registro drástico, o sea, es un giro brutal hacia otro estilo completamente distinto de lo que venían haciendo y que también les ha funcionado, porque al fin y al cabo es saltar a la piscina, es jugártela. Tienes mucha gente detrás que te va a apoyar incondicionalmente o no, y te puedes pegar la hostia. Entonces yo creo que ellos se la juegan un poco y en este caso, por supuesto, siempre, según mi opinión, aciertan. Así que por mi parte un ok para Vetusta Morla. Apuntamos, como os hemos dicho, sobre todo la canción de La vieja escuela, que es la que hemos escuchado al principio del programa, y de unos artistas a muchos otros, porque llega Almudena Segovia con todas las novedades festivaleras.
Exacto, Alejandro, pues hoy te traigo un adelanto de 2 carteles de festivales. Uno de ellos es el Mad Cool, que se hace en Madrid, y el otro es el Festival de Les Arts, en Valencia. Te empiezo a hablar sobre el Mad Cool, que se va a celebrar los días 12, 13 y 14 de julio. Tiene muchas novedades este festival porque cambian de recinto. Estos dos años anteriores se hizo en la Caja Mágica y ahora se va a hacer al norte de Madrid, ¿vale? Se espera unas 35.000 personas por día y otro avance de este festival es que en vez de 5 escenarios van a haber 7, porque se ve que el recinto va a ser muchísimo, muchísimo más grande. Los grupos que vamos a poder disfrutar este año, como adelanto que os puedo contar, van a ser Queen of the Stone Age, Ángel Stanich, que ya hablamos de él en...
pasados programas.
Exacto. Luego también podemos ver Future Island, Real Estate y Phil Fluxes.
En cuanto al Festival de Les Arts...
En cuanto al Festival de Les Arts...
Han habido confirmaciones también, nuevos artistas...
Sí, en cuanto al Festival de Les Arts también te puedo contar que, bueno, como todos los años, es el 9 y 8 de junio, que ya yo creo que desde hará 3 o 4 años lleva siendo las mismas fechas. Va a ser en el centro de Valencia, en la Ciudad de las Artes, donde todos los años, que es un espacio...
Sí, pocos cambios en esta nueva edición. En principio, en cuanto a organización, la cosa sigue...
Sigue igual. Y también van a haber unos food trucks, que bueno, unos puestecitos de comida, que va a ser durante todo el día, que puedes ir con los niños, pasártelo guay. Y luego, pues eso, tenemos como
las
cabeza de
cartel.
Exacto, las primeras confirmaciones, las cabezas de cartel a Dorian, a Tortel, a Elefantes, a Alien Tango y luego dos DJs, que son Carlos Araces y Aníbal Gómez.
Sí, bueno, Carlos Areces y Aníbal Gómez, que son los integrantes del grupo GT Calor,
sí.
Un grupo de sátira y humor español, que bueno, viene en este caso como DJ. Sí que es verdad que han criticado mucho al Festival de Les Arts por estas primeras confirmaciones, porque es un festival que sobre todo en la pasada edición venía trayendo un nivel muy bueno con artistas internacionales y de los más punteros a nivel nacional. Y sin embargo, un festival en las primeras confirmaciones, igual que veíamos en otro programa, con Gorillaz y The XX.
Sí, en el BBK.
En el BBK.
Sí.
Normalmente un festival al principio suele destacar sus principales bazas y suele apostar por cosas ya, sacar algunos nombres más relevantes, sobre todo para atraer esas ventas de abonos. Entonces se ha criticado mucho la poca calidad de los cabezas de cartel del Festival de Les Arts. Pero bueno, ya veremos con lo que nos van sorprendiendo.
Sí.
Bueno, en principio seguiremos al tanto y a ver qué nos cuentas.
Vale, perfecto.
Sentido inverso, dando la nota.
Y bueno, de las novedades festivaleras, que siempre vienen de la mano de Almudena, pasamos a nuestra sección de efemérides. Gus, ¿de qué fechas vamos a hablar hoy?
Pues hoy vamos a hablar del 16 de noviembre, hoy jueves. Tal año como fue el 1922, nació José Saramago. Fue un escritor portugués y más tarde, en el 1998, ganaría el premio Nobel de Literatura. Fue autor de obras muy conocidas, como fue el ensayo sobre la ceguera, el Evangelio según Jesucristo y La caverna. De esto fue hace 94 años.
Sí, pero además veo que vienes cargadito. Normalmente destacamos una fecha en concreto, un acontecimiento, pero hoy veo que traes para rato.
Sí, traigo para rato porque también en el 1989, aquí mismo en España, el escritor paraguayo Augusto Roa Bastos ganó el premio Cervantes de Literatura. Y con tu permiso, voy a pasar de hablar de literatura a otras efemérides.
Bueno, con mi permiso o sin él, porque ya lo has hecho. Ya has pasado a hablar otras cosas.
Verdad es. Pues voy a pasar de hablar de literatura a la música. Y es que en 1873 nació William Christopher Handy. Y aunque muchos no lo sepan, este fue un compositor y músico de blues. Y fue nada más ni nada menos que considerado como el padre del blues. Handy fue uno de los compositores más influyentes de los Estados Unidos, aunque es uno de los muchos músicos que tocó el estilo de música que es distintivo del país del blues. Se trata del músico que confirió su forma contemporánea, no solo porque era capaz de escribir su música para ser publicada y, por tanto, perdurar en los años, sino por sus ritmos sincopados, un estilo único de su música. Luego, más actual, en 2005, James Blunt sacó el gran éxito Goodbye My Lover, una de las canciones más conocidas del cantante británico y que en su momento alcanzó los puestos más altos de las listas de reproducción. Y de una canción de un estilo post-romántico, como es la que acabamos de mencionar, voy a pasar a otra más cañera. Y con el género del hard rock de por medio, llegamos a 1993, Aerosmith. Este gran grupo que muchos recuerdan saca la canción Amazing. Esta canción alcanzó en el puesto número 3 en el mainstream del rock track. Fue una lista, se publicaba sobre todo en revistas, eran las listas de las canciones de rock más escuchadas y más pedidas en la radio.
Bueno, pues después de que Gus nos haga prácticamente medio programa con este 16 de noviembre, apunto tu recomendación como siempre y bueno, si tú me dices que Aerosmith publica Amazing, vamos a hacerles un homenaje. Esto que suena es Amazing.
¿Qué tienda? ¡Vaya tienda! ¡Su tienda! ¡Oh, mi tienda! ¡La tienda UMH!
¿En serio queréis emitir esto? Yo hablaría de las camisetas, ¿eh? De las sudaderas, las tazas, el USB Miguelito... Pero si es que hay hasta toallas, ¿no? ¿Seguro? Vale. tienda.umh.es. Tu uni, tu tienda, nuestra tienda.
Me gusta lo que suena, me gusta lo contenta que veo a Sara, porque eso significa que tiene ganas de hablar.
Eso es.
¿Qué nos trae Sara?
Bueno, pues hoy os traigo la nueva novela de Zadie Smith, que se llama Tiempos de Swing. Esta novela es finalista del National Book Critics Circle Award y es bestseller de la lista de The New York Times.
Para el próximo programa, mira a ver si te da tiempo a meter alguna frase en castellano.
Voy ya.
Vale.
Ciencia.
Estupendo.
Es la quinta novela de la autora y es uno de los acontecimientos literarios más esperados, ya que demuestra la capacidad de Zadie Smith para radiografiar el presente con asombrosas dosis de lucidez, humor y delicadeza. Esta novela está ambientada desde los años 80 hasta la actualidad en las ciudades de Londres, Nueva York y por África Occidental. Y os voy a hablar un poquito de la sinopsis. Y es que es una historia sobre la búsqueda de la felicidad en las condiciones más precarias y sobre la tristeza más honda que puede embargarnos cuando todos a nuestro alrededor son felices. También nos cuenta, la importancia de las decisiones que tomamos y de las que toman los demás por nosotros. Y también nos cuenta la historia de cómo una amistad puede servir para afianzarnos, definirnos e incluso para transformarnos para siempre.
Oye, pues la verdad es que tomo nota, siempre suelo decir que lo apuntamos y luego no apunto nada, pero en este caso la verdad que me interesa bastante, me ha gustado mucho el resumen y me gusta un poquito la atmósfera que se está creando en el programa de hoy, porque entre el blues que nos estaba comentando Gus antes, el swing, este Tiempos de Swing de Sadie Smith que nos traes y el jazz de Amy Winehouse que suena de fondo, me gusta cómo lo estamos creando. A ver si da bien Almudena, que nos va a traer algo, una atmósfera diferente, algo mucho más mágico.
Exacto, Alejandro. Yo os traigo algo totalmente diferente de lo que ha traído Sara. Y es una noticia que a los fans de Harry Potter les va a hacer muchísima ilusión. Porque tras el 20 aniversario de la publicación de Harry Potter y la Piedra Filosofal, todos estos fans se van a poder sumergir en el mundo mágico de J.K. Rowling, porque va a haber una exposición que va a ser inaugurada por los gemelos Weasley, que van a estar ahí, vais a poder conocerlos, pedir autógrafos y todo lo que a los fans les gusta de Harry Potter. Y va a ser una exposición itinerante de más de 1.400 metros cuadrados de cientos y cientos de objetos que han sido utilizados en la película, desde la escoba hasta la pelota, todo, absolutamente todo, ¿vale? Y para las personas que no vayan a poder asistir a esta exposición, ¿vale?, va a haber un libro donde se va a recopilar todo, van a haber fotografías, explicaciones, todo lo que se va a contar allí y lo que van a explicar, pues...
Bueno, que pues tenemos una exposición de lo más completa para los fans de Harry Potter, ya sabéis, no la podéis perder. Vamos a dejaros ahora disfrutando de lo que os decía, la atmósfera que hemos creado. Esto es Back to Black, Amy Winehouse. Además, para el programa de hoy inauguramos una sección que, bueno, traeremos de vez en cuando. Y es que me gusta sobre todo que en nuestro programa intentemos dar cabida a gente que a priori no está tan relacionada con el programa. Entonces, en esta sección traeremos a personas fuera del mundo de la literatura y de la música para que nos hablen de literatura y de música. Hoy me acompaña en esta mesa un jugador de balonmano del equipo Agustinos Alicante. Está jugando en División de Honor Plata, es pivote titular de los de Óscar Gutiérrez. Mi gran amigo Iván Montoya. Bienvenido, Iván.
Hola, ¿qué tal?
Y bueno, en primer lugar, enhorabuena por el partido de la semana pasada. Un puntito que rascasteis en una cancha muy complicada, en la pista del líder, contra Alcobendas.
Sí, hombre. Fue un partido muy complicado, muy intenso, pero yo creo que lo disfrutó todo el mundo, ¿no? Los que lo oyeron por la radio y los que estuvieron allí en el campo.
Sobre todo tú que, bueno, te saliste en ese partido, uno de los goleadores, te vuelves a reenganchar a la tabla de goleadores de la clasificación y, bueno, que más o menos veníais para manteneros en la categoría y realmente estáis terceros viviendo un sueño, pero si no te importa vamos a dejar el balonmano de lado por hoy
Y yo lo que te pedí, cuando te pedí que te pasaras por el programa, que vinieras a hacernos una visita, es que nos hablaras de un libro importante para ti, sin importar la temática, sin importar el autor. Y lo que quiero que sepan los oyentes es que yo no tengo ni idea del libro del que tú vienes a hablar.
Bueno, es un libro que me regalaron por mi cumpleaños y que ya me lo he acabado. Y realmente...
¿Cuándo es tu cumpleaños, Iván? Dilo por el micrófono, ¿cuándo es tu cumpleaños?
31 de octubre.
31 de octubre, estamos, por favor, a 16 de noviembre. O sea, que tú te leas un libro en 16 días.
Hombre, con el poco tiempo que tengo, sí.
Dime, ¿de qué libro nos vas a hablar?
De uno del Cholo Simeone. Se llama Creer, el desafío de superarse siempre. Y creo que desde la primera página que lees, si sabes quién es el Cholo y si no lo sabes también, él te lo cuenta en ese libro. Cuenta todas sus experiencias como entrenador, como jugador y también experiencias personales que él ha vivido y que realmente puedes aprender mucho.
¿Y qué es lo que realmente te ha llamado a decidir ese libro? ¿Simplemente la historia que te ha parecido interesante o te aporta algo en tu día a día deportivamente? ¿Qué tendrías que destacarme del libro? No, bueno, es que es una historia que vale, me llama la atención o me ha interesado o la he disfrutado o es que lo he podido extrapolar a mi vida deportiva. ¿Qué destacarías del libro del Cholo?
Pues que aparte de que es un tío que vive todo con una pasión tremenda, te enseña a que las cosas importantes son realmente las cosas importantes, que parece algo muy básico, pero quizá no lo tenemos en cuenta siempre.
Bueno, pues palabras que tienen un valor añadido viniendo de un madridista que alabe así la figura del Cholo, me parece muy a tener en cuenta. Iván, muchas gracias por venir, por aceptar la invitación y por contarnos tu recomendación.
Gracias a vosotros.
Y nada, hasta aquí nuestro programa de hoy. Se ha acabado ya este Sentido Inverso 3. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí. Volvemos dentro de 2 semanas a Radio UMH. Gracias por quedaros con nosotros.
Su ilusión, su visión del mundo exterior. Otra versión, dimensión de su percepción. Seguir hasta poder llegar.